desde que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa que comenzamos en Radio UMH. Mi nombre es Víctor Gómez y Conociendo A es el nombre que hemos dado a este formato que emitiremos cada 15 días y que irá cambiando según la persona a la que entrevistamos. En esta andadura que comenzamos no voy a estar solo. Me acompañan Cristina Carbonell y Sole Soriano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
En el programa de hoy vamos a hablar con la persona más indicada para comenzar con buen pie. Un hombre afable, culto y sencillo que tiene mucho de qué hablarnos. Buenos días, José Luis Ferris.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues comenzamos ya con la entrevista, pero antes Solo Soriano nos va a contar un poco la trayectoria de José Luis Ferris.
José Luis Ferris, a sus 52 años de edad, lleva por delante una larga trayectoria en el ámbito de la escritura, poesía, ensayo y docencia. Como formación profesional, el escritor se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y doctor en Literatura Española por la Universidad de Alicante. Con tan solo 15 años, se adentró en el mundo literario escribiendo un libro de poemas, Piélago, y con su primera novela, Bajarás al Reino de la Tierra, obtuvo el premio Azorín 1999. Es autor, además, de tres biografías destacadas, Miguel Hernández, Pasiones, Cárcel y Muerte del Poeta en 2002, obra que obtuvo el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana en 2003 y que ha sido ampliada y reeditada en 2010. La gran transgresora del 27 en 2004 y por último Carmen Conde, Vida, Pasión y Verso de una escritora olvidada en 2007. También ha ejercido de columnista en el diario El País, ha impartido conferencias en universidades y escuelas de Estados Unidos, América del Sur, Europa y África. Desde 2006 ejerce la docencia como profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, es quien mejor puede hablarnos del poeta Miguel Hernández, ya que es su biógrafo oficial y quien mejor lo conoce.
Comenzamos ya con la primera pregunta, José Luis. ¿En qué momento de su vida decidió ser biógrafo de Miguel Hernández?
Pues en ninguno. La verdad es que yo no lo decidí. Fue una sugerencia de una editora mía de Planeta, de Ana Gavín, a quien la habían destituido, entre comillas, de la primera línea de la editorial y lo habían puesto al frente de una editorial del grupo, que era Temas de Hoy. Y en esa época, año 2000-2001, decidió crear una línea de biografías. A una persona le encargó la biografía de Juan Pablo II, a otra la biografía de la emperatriz de Austria, a otro la biografía de Vivaldi, y a mí me encargó la de Miguel Hernández. Y yo le dije que no, porque acababa de terminar ya varias cosas sobre el poeta, una edición crítica en Austral, y dije que no porque me parecía excesivo, ¿no? Sabía que era una figura muy absorbente, si me metía ya a saco en su vida, en todo, pues no sé cómo iba a salir, pues casi como Truman Capote después de escribir A Sangre Fría, ¿no? Con el seso escurrido. Pensaba que me iba a obsesionar mucho ya la figura de Miguel Hernández y dije que no. Lo que pasa es que ella se empeñó y se vino a Alicante, cogió un avión, se trajo a una muy buena amiga mía, escritora, que murió desgraciadamente hace pocos años, Dulce Chacón. Y bueno, Dulce y yo hicimos un pacto. Yo escribía la biografía de Miguel Hernández y ella escribía La voz dormida. Y de alguna manera hacíamos una gran labor dentro de un proyecto que yo he seguido. Ella desgraciadamente no pudo, porque la vida o la muerte se la llevó. Pero el de la recuperación de la memoria histórica, de recuperar todo aquello que durante muchísimas décadas, 4 décadas, se estuvo borrando de la historia, del pensamiento, de la cultura, como eran las figuras determinantes, de un momento de la historia de España que convenía olvidar después, ¿no? Entonces se olvidó a Miguel Hernández, se olvidó a todos los que habían perdido una guerra y se olvidó a todo lo que suponía cultura republicana. Y lo que estábamos haciendo Dulce y yo fue eso. Y gracias a ese empeño y a ese propósito, pues me decidí a hacerla de verdad. y me puse a hacer la biografía de Miguel Hernández y a meterme ahí con ello. Yo cuando me encargan algo no lo sé hacer a medias, o lo hago con toda el alma o no lo hago, ¿no? Y entonces sí que me dejé la piel en la biografía y las consecuencias fueron inmediatas. En un mes salieron 4 ediciones y la repercusión que tuvo aquella historia pues no era, superó lo que la editorial pensaba y yo mismo pensaba, ¿no?
Y ahora, con el paso del tiempo, ¿se arrepiente de en un primer momento estar ahí reticente o...?
No, que va, que va. Bueno, yo creo que es uno de los mejores libros que he escrito en mi vida. Sobre todo por la repercusión y por el beneficio que ha causado en muchísima gente. Que no ni siquiera... el libro ha llegado y sigue llegando a personas que no tienen costumbre de leer, ni hábito de lectura. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a personajes entrañables que me empezaron a escribir cartas a quien yo no conocía, campesinos de Huelva, campesinos de, o la, no sé, ganaderos de Extremadura, que se identificaban con la figura de aquel muchacho que era cabrero de niño, ¿no? Y que la historia de Miguel Hernández, un hombre muerto en las cárceles franquistas en el 42, pues conmocionaba a mucha gente. Y entonces construir esa vida, construirla bien construida, donde no faltaba casi ningún aspecto, eso hizo que corriera el boca a oído, y que muchísima gente leyera el libro como lees una novela, ¿no? Y creo que la mayor satisfacción, insisto, es haber conseguido que ese libro llegara a rincones donde la literatura no llega nunca, ¿no?
Ha escrito obras de todo tipo, pero ¿se queda con la experiencia de realizar la biografía de Miguel Hernández o bien prefiere la escritura en sí?
La escritura es una forma de vida, es una filosofía de vida, es una forma de estar en el mundo. A partir de ahí, llámese biografía, novela, poema, obra de teatro, la manifestación de esa necesidad de tú tener un compromiso con la literatura como creador, ya da lo mismo en cómo se manifieste. Yo la verdad es que sí que es verdad que he probado todos los géneros y empecé muy jovencito con teatro, haciendo teatro, escribiendo teatro, guiones de teatro. Pero sí que, no sé, no sabría si quedarme con la faceta de novelista, con la faceta de ensayista, las dos me gustan, ¿no? La que más respeto es la de poeta, es la más compleja y la más intensa. Por eso me prodigo poco ahí, ¿eh? Cuando surge algo, un poema, pues bueno, Dios mío, hacer un buen poema es como construir una catedral, no es cuestión de improvisarlo así. Un poema tiene que estar perfectamente estructurado y para que sea muy natural, ¿no? Cada género tiene sus virtudes y sus mecanismos. Yo, en cualquier caso, resumo lo que he dicho antes. La literatura es una forma de vida. Entonces, yo cuando me levanto por la mañana me enfrento a la vida, pero sí soy consciente de cuál es mi destino, a fin de cuentas, ¿no? Y cuál es mi camino, el de siempre escribir algo, dedicarme a lo que sea, pero bueno, siempre estoy con un libro nuevo.
En ese duro trabajo, como ha dicho, de reconstruir las piezas de una vida como es el poeta de Miguel Hernández, supongo que en algún momento habrá encontrado algunas dificultades o obstáculos, algunas lagunas que se le hayan quedado de la vida del poeta. ¿Cuáles han sido las principales cuestiones que se le han planteado al comenzar la biografía del poeta Miguel Hernández?
Pues eso es como cuando te quieres hacer una colección de cromos, te compras el álbum y empiezas a conseguir estampas, ¿no? Y de repente ves que hay 4 o 5 que no te salen nunca y te compras sobres y venga a comprar sobres y no hay manera de que salgan. En la vida de Miguel Hernández había bastantes puntos oscuros en los que no había forma de completar ese trozo de puzzle. Y vas indagando y al final sí que encuentras una pieza que encaja con la otra. Y dices, mira, esto estaba aquí, no nos habíamos dado cuenta. Hay un momento en la investigación que es cuando unes las piezas, insisto, cuando empiezas a redactar ya. El momento en que redactas es cuando te das cuenta de que esto tenía relación con lo otro y aquí estaba ese juego detectivesco, ¿eh? Es muy, muy grato porque es como... Y además siempre te pasa lo mismo, a las 4 o 5 de la mañana, cuando estás ahí tú solo en el despacho y tienes ganas de llamar a alguien en ese momento para decir, mira, acabo de descubrir ahora... Efectivamente, que El rayo que no cesa es un libro que no pudo estar inspirado nunca en Josefina Manresa por esto, por esto, por esto, por esto. Aquí hay una serie de piezas que encajan más con Maruja Mayo por esas otras razones, ¿no? Había pistas, había cosas. tú oyes en una carta que decían los amigos, es que Miguel en Madrid ha conocido a una mujer y tal, pero bueno, ¿quién, esa mujer quién es, no? O que en el pueblo se todos sabían, te dice una frase un señor, todos sabían lo que estaba viviendo Miguel en Madrid aquel verano del 35, pero nadie dice nada. Y entonces tienes que ir atando cabos hasta que al final, boom, se te ilumina la cara de esa persona a la que todo el mundo apunta, pero nadie menciona, que es Maruja Mayo. Y ahí ves que las piezas se encajan, ¿no? Eso es cuando estás construyendo una vida y de verdad es determinante encontrar a esa persona, no por una curiosidad morbosa, sino porque la persona concretamente a la que van dirigidas todos esos comentarios es la que va a generar una obra literaria en Miguel completamente diferente. El Rayo que no cesa es una obra gestada por una mujer o por un ser que tiene un léxico, una iconografía, una forma de ver el mundo completamente distinta como tenía la novia de Miguel hasta entonces. Si no entiendes eso, si no conoces a esa mujer, no puedes entender realmente la profundidad del Rayo que no cesa con todos los matices que tiene en muchos aspectos, ¿no? Esa pena de amor por alguien que te rechaza no pudo pasar nunca con Josefina, porque Josefina en ese momento estaba dispuesta a seguir con el amor de Miguel. No era un rechazo físico el que estaba hablando, era un rechazo más profundo. Y ese rechazo o ese desdén es el que le genera a Maruja Mayo por una serie. Bueno, todo eso lo vas encajando. Y es realmente colocar encima de la mesa. Pero sí que hay aspectos que se quedan ahí, que a lo mejor años después puedes descubrir alguna cuestión. Por ejemplo, Miguel se quejaba siempre en las cartas de que le dolía la cabeza. Eso era importante, era relevante. Se lo contaba a su madre, se lo contaba a sus hermanos, se lo contaba a su novia. He llegado aquí y me voy a tomar un tipo de medicación que me han dado para los dolores de cabeza. Bueno, ¿qué tendrá que ver eso con que muriera con los ojos abiertos y no hubiera manera de cerrárselos? ¿Había una relación en ese final, en ese destino con todo lo que cuenta él desde jovencito? Pues sí, pues hay una enfermedad que detecta Marañón, que es el hipertiroidismo, que está muy vinculado a una serie de cefaleas asociadas. Y todo eso lo descubres y dices, Dios mío, es que Miguel era hipertiroidismo. Bueno, tiene un problema clarísimo en los ojos, etcétera, etcétera. Y no es que muriera pasmado por una última imagen. Es que desde hacía años Miguel dormía con los ojos abiertos. No podía cerrarlos, por ejemplo. Y no es que el último día, pero todo eso lo vas encajando. Y al final, bueno, pues das una visión. Pero sí que hay huecos, momentos en la vida de él en que, y qué hizo en esta semana, ¿no?, en la que se fue al frente, que no sabemos nada, no hay una documentación directa. Sin embargo, algo le tuvo que pasar porque escribe una carta diciendo que está decepcionado del mundo. ¿Qué ha visto? Ahí nos hubiera gustado estar. Pero bueno, luego lo vas completando porque resulta que descubres que es que, según comentarios por aquella época, había amigos en Madrid que lo estaban rechazando porque no era de su clase social. Y Miguel al principio se va muy contento, pero luego se da cuenta de que es rechazado por la élite literaria. Y él quiere reaccionar frente a eso, pero está deprimido. Entonces, bueno, pues desde aquí viene. Es todo un juego de encajes y al final te da una imagen muy completa del poeta.
¿Qué opina del ir y venir que ha tenido el legado del poeta en el último año por la falta de entendimiento entre la familia de Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche, por ejemplo?
Pues una sensación absoluta de pena, de mucha pena. De mucha pena, porque aquí no sabría qué decir para ser objetivo.
¿Cree que se puede perder parte de esa obra, que las nuevas generaciones conozcan?
Vamos a ver, la obra literaria de Miguel está a salvo porque está publicada. No queda nada por publicar. Es decir, el auténtico legado de Miguel son el libro de poemas que tengáis vosotros encima de la mesa y que podamos leer. Ese es el legado de Miguel Hernández. Otra cosa es el fetichismo. Es decir, querer tener la pieza delante de mí y poderla tocar. Cosa que, aun estando aquí, todo el legado no lo vamos a poder tocar, porque no nos dejan tocar las piezas, a no ser que seas un investigador y te pongas unos guantes especiales, ¿no? Pero sí poner eso a disposición del público, que lo pueda ver, que lo pueda tener cerca, que pueda. Eso no ha pasado hasta ahora, porque de hecho ha estado veintitantos años en Elche y muy pocos eran los que han podido ver el legado de Miguel Hernández. Tienes que ser un investigador y muy avalado para poderte acercar a eso. Tampoco era una. Y si nos ponemos a contar, comparado con las visitas a un museo, cuántas personas han ido en 20 años a ver el legado de Miguel Hernández, pues a lo mejor no pasan de 5 en 20 años. Estamos. Vale que es toda la obra de Miguel y que son 5.000 y pico manuscritos, piezas, pero eso ha sido un material exclusivamente, hasta ahora, relegado a los investigadores. Que ahora lo queremos hacer poner cerca del público, pues yo cedería ese legado a quien me lo expusiera mejor, quien me dejara un mejor edificio, que me diera todas las prestaciones para que eso fuera así, para que todo el mundo disfrutara del legado de Miguel Hernández. Ese sería el deseo. Y con eso no hay problema. No hay problema porque para eso yo sé que hay ofrecimientos de gente mucho más cercana que Jaén. Es decir, Diputación, etcétera, de Alicante. Otra cosa es que con esa posibilidad, con ese legado, nosotros podamos, bueno, pues de alguna manera negociar económicamente circunstancias, que también entiendo la postura de la familia, que quiera de alguna manera, mientras le queden 10 años de posibilidad de explotación del legado, sacarle un rendimiento económico. Pero aquí no es cuestión, y esto sí que quiero dejarlo claro, de quién quiere más a Miguel Hernández. Es decir, la frase, por ejemplo, no me parece acertada de decir, el legado se lo llevará quien más quiera a Miguel Hernández. No es así. El legado se lo llevará quien haga una mejor apuesta económica para que realmente la familia lo acepte. Eso es distinto. Porque yo puedo ofrecer un palacio entero solamente dedicado a mostrar el legado de Miguel Hernández. Un palacio entero, con vitrinas, con todo. Pero si en otro sitio te ofrecen una casita, pero te dan 3 millones de euros, a cambio de eso, pues no vas a elegir el palacio, aunque sea una condición. Es decir, aquí hay una serie de cuestiones que están en medio. Yo entiendo que la familia pues defienda económicamente el tema hasta donde puede, donde pueda. Pero no se puede decir que quien más quiera a Miguel Hernández se lo llevará. Y no es cuestión de amor, es una cuestión de posibilidades económicas.
¿Y cree que quedaría algo por investigar de la vida del poeta?
Siempre quedarán cosas. Por lo que he dicho, siempre hay huecos. De la vida del poeta quedarán cosas. De la obra también, porque de vez en cuando aparece algo por ahí. Yo sé que hay gente que tiene poemas de Miguel Hernández y que ni siquiera lo sabe. Porque, por ejemplo, Miguel, cuando estaba en el frente y un compañero estaba mal de ánimo y se acercaba, ¿qué le pasa? No, es que hoy es el cumpleaños de mi hijo y hace 3 años que no lo veo o tal. Entonces Miguel escribía un poema para el niño, ¿cómo se llama? Y le enviaba ese poema a ese destino. Esa familia que cogió ese poema, que lo tendrá guardado, los nietos de aquel señor, pues no saben que era de Miguel Hernández, no dan de importancia. Poemas de Miguel hay muchos repartidos por ahí, en ese sentido. Y bueno, de vez en cuando aparece algo.
Sabemos que ha escrito diversos relatos infantiles, entre los que figuran 3 de aproximación biográfica al poeta, que recordemos que son mi primer libro sobre Miguel Hernández, Miguel Hernández, Pastor del Sueño, y El diario de Miguel. ¿Cómo surgió la idea de llevar esa figura del poeta a la literatura infantil?
Pues yo no me lo había planteado tampoco de una manera rigurosa. Y fue un día que me llamaron de la editorial Anaya, donde yo había publicado varios libros infantiles, y me dijeron que si me atrevía a escribir dentro de una colección un libro dedicado a niños de 5 años. Sí, niños que empiezan a leer. Entonces, claro, no puedes irte más allá de 10 páginas y con una letra grandísima. ¿Cómo resumir una vida que yo había escrito en 600 páginas en 10? ¿No? Bueno, pues 4 pinceladas en las que tú realmente le hagas llegar a un niño la sensibilidad del personaje al que quieres acercarte. Y eso fue una apuesta que me hizo Anaya para niños de 5 años, a partir de 5 años, y luego otra para niños a partir de 8 años. Y esa fue Miguel Hernández, Pastor de Sueños, que ya es un libro un poquito más denso, con más páginas, y que cuenta todo un periplo sin salirte de la figura del niño. Y luego resulta que había un editor que trabajaba en Anaya, que era directivo, que lo habían echado, y que se puso al frente de la editorial Oxford, en España. Y entonces me pidió un libro sobre Miguel Hernández por el centenario. Y ya le dije que había escrito para niños de 5 y para niños de 8. Y dice, bueno, pues escribe para mí de uno a partir de 12. De 12 años. Y entonces hice un libro para adolescentes, que es El diario de Miguel, que es la vida del poeta contada por un niño de 13 años, realmente, en el que en ese periplo muy corto metes todos los fenómenos. Y es toda una alegoría, porque va a una escuela de poetas como Harry Potter, pero ahí se va a encontrar con un niño que se llama Vicente, que es Vicente Alexandre, con un niño que se llama Federico, que es Federico García Lorca, y todos los vicios que tenían de mayores y todas las virtudes las meto en esos personajes infantiles, ¿no? Y ahí pasa de todo, desde que no pueden salir porque afuera hay una guerra, etcétera, etcétera, se van marchando los niños porque los padres se los llevan, que es una manera como van muriendo esos personajes en la vida real, como desaparecen, se van al exilio, y al final se quedan 2 personajes solos en todo el edificio, que es don Antonio, el tutor de él, que es don Antonio Machado, y Miguel, que es un niño, que es Miguel Hernández. Y cómo muere al final don Antonio, o se marcha don Antonio, y se queda un niño solo en la soledad de un edificio, en ese mundo como es un símbolo de una cárcel, ¿no? A fin de cuentas, todo eso jugando con elementos infantiles. Y ese es el encargo que hicieron, y salieron tres libros.
Todo un reto, supongo, escribir para diferentes edades, niños sí, de 8 años, de 12.
Y ahora con mucha sorpresa, porque hoy, por ejemplo, viene una investigadora italiana aquí a Alicante, se va a quedar 2 semanas, porque ha traducido el diario de Miguel al italiano, y lo están trabajando allí en universidades, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Pero viene, bueno, pues a estar 2 semanas conmigo, porque ella ha sido la traductora de este libro del diario de Miguel.
¿A lo largo de su vida como escritor ha obtenido algún tipo de crítica negativa realizando algún trabajo?
Tendría que hacer esfuerzos, pero siempre puede ser. En mi segundo libro de poemas, o mi tercer libro de poemas, creo que fue Niebla Firme, hubo una crítica que no... Bueno, que el libro le había gustado, pero que no le parecía que había encajado demasiado los poemas para que dieran 64 páginas, ¿no? O sea, había una crítica ahí. Y luego... ha habido críticas contradictorias, por ejemplo, con 2 libros. Mi segunda biografía, la de Maruja Mayo, la gran transgresora del 27, salvo una persona, fue una crítica toda absolutamente positiva, pero hubo una que decía que qué pena que no hubiera podido aprovechar la ocasión para profundizar más en el personaje de Maruja Mayo. Y sin embargo yo no encontré ya más material, que fue de todo lo que había. Y luego me ha pasado con Carmen Conde. Con la biografía de Carmen Conde, las críticas fueron muy buenas en todos los medios, salvo una que salió en El Cultural, hecha por una chica del País Vasco, que estaba trabajando allí, que no llegué a entender nunca esa crítica. Por más vueltas que le di, no la entendí. Una crítica no era positiva, decía que era un libro escrito con un afán de investigación, pero de investigación como casi esotérica, o no sé. No entendí esa crítica y fue la única así que me ha podido hacer daño en ese sentido, pero bueno, para eso estamos, ¿no?
¿Qué supone para usted sentarse frente al folio en blanco antes de comenzar a escribir?
Bueno, yo es que hago trampa. Yo cuando me siento delante del folio en blanco ya tengo escrito todo en la cabeza. Entonces lo que hago es volcarlo. Por ejemplo, una novela, nunca me pongo delante del folio a intentar escribir una novela. Yo ya esa novela la he escrito y reescrito en mi cabeza un montón de veces. Es más, cuando ya tengo la historia en la cabeza, muy clara, se la cuento a mis amigos. En una cena, en una comida, aprovecho. Mira, os voy a contar una cosa. Y nunca les digo que es una novela que estoy escribiendo. Les digo, os voy a contar una historia que es que no me deja dormir porque pasa esto. Y resulta que hay un señor que un día sale de su casa y se encuentra con una mujer muy extraña que cree que conoce. Y empieza a seguirla, ¿no? Entonces... Y total, que les cuento más o menos la novela. Y según la cara que ponen, en determinados momentos de eso, yo sé, esto no funciona, esto funciona. Ah, esto les ha hecho gracia, esto no les ha hecho gracia, esto parece que tal. Y luego lo hago otra vez. Y así voy puliendo. Y cuando ya tengo todo en la cabeza, entonces me hago un esquema y empiezo a escribir la novela. Lo del folio en blanco es difícil. Me ha pasado más con artículos, que me han llamado el periódico y tenía que entregar el artículo en una hora y todavía no había empezado. Y entonces dice, Dios mío, es que esta semana no ha pasado nada. ¿Qué cuento? Y a lo mejor me pongo a buscar algo que había escrito anteriormente y tal. Un poco, pero con novela y con eso me pasa menos. Voy siempre casi casi ya con la idea hecha.
¿Actualmente escribe o tiene en mente un futuro proyecto?
Siempre. Vamos a ver, escribir es como subir peldaños. Si tú no tienes un peldaño siguiente, te vas a caer del precipicio. Tienes que estar siempre... apoyando el pie en algo. Entonces se acaba un libro y estoy pensando en otro. Hay momentos en mi vida ahora por otras obligaciones que tengo importantes, a lo mejor no lo hago con el ritmo tan creativo de hace unos años, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, ya estoy trabajando en una nueva biografía, que si no pasa nada, para marzo la tendré terminada. Y es un doble trabajo, es un trabajo académico, como profesor me piden que investigue, por lo tanto es un trabajo de investigación muy bastante arduo, lo presento como dentro de los proyectos de investigación de la universidad y aparte tengo la suerte en este caso de que siempre que escribo algo tengo una editorial detrás esperando que termine para publicarlo, no tengo que andar buscando editorial. Y entonces cuando se enteraron en Planeta que estaba trabajando con una biografía, ya, bueno, ya me han dicho fecha de entrega, etcétera, vamos, que ellos están de momento eso. Y bueno, pues poemas que siempre voy dejando ahí. Y una novela que tengo rondándome en la cabeza hace tiempo y que todavía no he hecho nada con ella, pero ahí estamos.
¿Qué le satisface realmente en mayor medida, la docencia o la escritura?
Pues esto es difícil porque yo tenía una vocación docente brutal y la tengo. De hecho, cuando estaba estudiando en la Universidad de Salamanca, éramos 140 alumnos en quinto de carrera, hicieron una especie de sondeo para ver realmente quién estudiaba filología hispánica y por qué la estudiaba, ¿no? ¿Qué motivos hacía que los alumnos fueran a estudiar filología hispánica? Y recuerdo que de los 140 éramos aproximadamente unos 30 los únicos que teníamos vocación docente. El resto hacía filología hispánica porque no sabía qué otra carrera hacer, ¿no? Yo tuve claro desde siempre que me gustaba la enseñanza y que me gustaba estar delante de los alumnos para intentar transmitir lo poco o mucho que yo podía aportarles a sus vidas, ¿no? Y eso es una satisfacción enorme, que tú estás un día por la calle de una ciudad y de repente pasa un alumno y te recuerda y bueno, eso es especial. O que te diga una frase sencillamente le tengo que dar las gracias porque gracias a usted hice periodismo o hice después tal cosa, porque también he tenido alumnos en enseñanza media al principio, ¿no? Cosas que realmente te satisfacen. Y eso es precioso. Eso por una parte. Pero a la vez que yo tenía esa vocación, a la vez yo ya había empezado a escribir. Yo creo que es a la par. Es difícil. No sabría qué decirte. Con la literatura profunda, en el sentido de compromiso real y publicando obras, pues tú lo único que te aseguras es que cuando te mueras te van a seguir leyendo, ¿no? Pero es que, siendo un buen profesor, también te van a seguir recordando.
Con el boom ahora de los SMS, del WhatsApp y con los anglicismos que estamos adoptando en el español, ¿no cree usted que se está perdiendo el uso del correcto castellano?
Eso está claro. Se estaba perdiendo sin el WhatsApp y sin los SMS, pues imagínate. El momento en que la tecnología empieza a apartar el elemento libro como espacio íntimo entre una persona que se va a la cama o se va a la playa o se va al aseo con un libro, el momento en que se pierde esa relación ya hemos perdido mucho. Y evidentemente con lo último, pues más todavía, es una pena. Es decir, que a base de abreviaturas y de lenguaje casi casi icónico, llegamos a un punto en que nos olvidamos de cómo se escribía amapola. Aunque pocos errores pueden pasar con la palabra amapola, pero lo he visto hasta con H.
Hablando de política educativa, ya para finalizar, ¿qué opinión le merece la subida del coste de las tasas y los créditos de las asignaturas universitarias?
Pues lo peor. Quiero decir que yo me encantaría que la enseñanza fuera absolutamente gratuita, pero en todos los sentidos. Ese sería el triunfo de un país. Conseguir que cualquier persona de cualquier condición que aspire a ser médico, periodista, enfermero o ingeniero tenga la posibilidad de que su país le pone una autopista para que llegue hasta ahí y que ya es cuestión de codos y voluntad personal, no que haya un filtro económico. Y yo creo que los filtros económicos son la demostración del fracaso político de un país.
Muchísimas gracias, José Luis Ferris, por haber dejado sus obligaciones a un lado y asistir a esta entrevista. Por nuestra parte, decirle que ha sido un auténtico placer conocer algo más sobre usted y le deseamos que siga como hasta ahora, siendo un referente de sabiduría, saber estar y profesionalidad para sus alumnos. Esperamos además que siga deleitándonos con su prosa.
Gracias y, bueno, me merezco mucho menos.
Gracias también a mis colaboradores, Cristina Carabonell y Soria Soriano.
Ha sido todo un placer, gracias a vosotros.
Nuestra técnico Eva Corbalán. Y a ustedes, nuestros oyentes, agradecerles que hayan estado al otro lado escuchándonos y compartiendo esta interesante entrevista con todos nosotros. Nos volveremos a ver en 15 días. Hasta entonces, mucha suerte.
¿Qué va a ser? repetir.